siempre contigo.
Registra organización no gubernamental otros 13 presos políticos en Cuba y eleva el total a 1,066. Repercute gravemente el aumento de los apagones en la vida diaria de los cubanos. Miles de millones de dólares ha exportado Estados Unidos a Cuba en los últimos 20 años. Inteligencia estadounidense señala importante amenaza a la seguridad nacional. Anuncia el régimen de Nicolás Maduro nuevas detenciones en Venezuela. Israel descarta avances en negociaciones con Hamas si el grupo islamista no cambia su postura.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. La organización Prisoners Defenders dijo en su informe mensual divulgado hoy que su registro de presos políticos de Cuba llegó a 1,066, con el encarcelamiento en enero pasado de otras 13 personas por motivos políticos. El director de la ONG, que tiene su sede en España, Javier Larrondo, ofrece más detalles.
Hemos detectado al menos 10 presos políticos que no figuraban en ninguna lista. Son 13 los nuevos presos políticos este mes de enero, lo que eleva la cifra total a 1,066 prisioneros políticos en Cuba. Hemos dedicado meses de estudio a las patologías de todos los prisioneros políticos y hemos identificado 214 presos con patologías médicas graves, con riesgo para sus vidas y que no están recibiendo tratamiento alguno o, en pocos casos, muy deficiente. Y hemos podido confirmar que todos los presos políticos están sufriendo patologías médicas por la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y la falta de atención médica adecuada de todos ellos. Son 33 los prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores, 17 de los cuales han sido ya condenados por sedición a penas medias de 5 años. Son 225 los manifestantes que han sido acusados de sedición y al menos 213 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad. La cifra de mujeres prisioneras actualmente es de 114 mujeres, incluyendo varias de género trans, que están en prisiones de hombres sufriendo violaciones y situaciones de máxima represión.
El aumento de los apagones ha repercutido y repercute en la vida diaria de los cubanos porque paraliza el país y agrava la crisis económica, coinciden periodistas independientes y un experto en temas energéticos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Las noticias que nos está dando la Unión Eléctrica de Cuba en las últimas jornadas son cada vez más alarmantes.
Dijo Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, porque han aumentado los prolongados cortes de suministro eléctrico en las últimas semanas debido a un elevado déficit de generación eléctrica, según las autoridades, pero que afectan la vida diaria del pueblo cubano.
Esto paraliza toda la vida. Un país no se puede desarrollar, la gente no puede emprender nada con esta zozobra de que va a llegar el apagón, va a llegar el corte eléctrico. ¿Usted se imagina mantener un negocio, contribuir a una causa, pues seguirle el hilo a algún tipo de emprendimiento en estas circunstancias? ¿Y qué queda para la vida privada? Los niños que no pueden hacer su tarea escolar porque no tienen electricidad ni luz para ver lo que escriben en las libretas. Las personas encamadas que sufren doblemente el calor, las molestias de un apagón.
Hospitales, círculos infantiles o guarderías, las oficinas, todo se paraliza porque no hay combustible para generar electricidad, señaló Sánchez en su podcast. El periodista Henry Constantín comentó.
En Cuba se pudiera arreglar bastante si hubiera una máquina del tiempo o hubiera una manera de echar para atrás. Eso pasa, lo del combustible, a todas luces, porque el combustible en Cuba sigue en manos de un monopolio estatal, como casi cada sector está en manos de un monopolio estatal, la salud pública, la educación, la distribución de alimentos, todo está en manos de un monopolio y cada uno de esos monopolios es ineficiente per se.
De acuerdo a Jorge Piñón, investigador del Centro de Política Internacional en Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Texas, el problema es estructural.
El problema del sector energético nacional es un problema estructural. Es un problema que a corto plazo no se puede solucionar y Cuba no tiene lo que necesita para solucionar ese problema, que es las grandes inversiones multibillonarias que tomaría para restablecer ese sector eléctrico y también las renovables.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Concluso para sentencia este martes el juicio contra joven que escribió en paredes de la capital frases antigubernamentales. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana dejó concluso para sentencia este martes el juicio contra el rapero y activista Yasmani González Valdés, al que la Fiscalía pide 6 años de privación de libertad por el delito de propaganda enemiga.
Porque dice que es un nuevo delito que es poner carteles que está en vigor desde el año 2022. Que dice ella que fue aprobado por la población por un 79,50%.
Relató Ilsa Ramos, la esposa del preso político.
El fiscal le quería poner más agravante, propaganda por el teléfono, incitación a la manifestación, etcétera. El abogado lo defendió y dice que no está juzgando por la parte del teléfono, que se está juzgando por un cartel.
González Valdés, conocido en las redes sociales como Libre Libre, fue aprehendido el 20 de abril de 2023 por pintadas contra el Partido Comunista y el régimen que aparecieron en diferentes sitios de la capital cubana. El letrado aseguró a Ramos que está abogando por bajar la sentencia a 3 años.
Y que le había dicho que le había puesto los carteles, que había cooperado en la prueba caligráfica, está abogando porque le pongan 3 años. Porque dice que no tiene por qué tener petición, ese delito hasta 8 años. Están pegadas a la máxima. Hay que esperar el veredicto de ellos. Dice que eso se demora como un mes.
Al juicio, como todos los que se celebran en Cuba por causas políticas, solo dejaron entrar a familiares cercanos.
La mamá, el papá y yo. Estaban todos segurosos ahí. Los que lo metieron preso a él estaban ahí. Esa instructora, estaban todos ellos ahí. La policía afuera.
Durante su reclusión, González Valdés, que antes de ser encarcelado se ganaba la vida como albañil, ha estado varias veces en celdas de castigo, una de ellas tras una pelea con un recluso común que lo acusó de estar creando un movimiento opositor dentro de la prisión. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Más de 7 mil millones de dólares ha exportado Estados Unidos a Cuba en los últimos 20 años, entre ellos alimentos, productos de salud, incluso café y automóviles. Luis Guardia presentó el siguiente reportaje.
Las exportaciones de Estados Unidos a Cuba nuevamente marcan récords. El Consejo Económico y Comercial entre ambos países presenta, en su resumen, la lista de los productos exportados en 2023. Destaca el informe un aumento interanual de un 4.2%, ocupando la isla de gobierno comunista el puesto 53 entre los 227 mercados de exportación agrícola y alimentaria que tiene Estados Unidos.
Con la caída del bloque socialista en el entorno de 1990, se desbarató el mito de la ideología. Quedó la dictadura totalitaria castrista sin sustento de tipo ideológico. En estos momentos, otro mito ha caído, el mito del bloqueo.
Moisés Leonardo Rodríguez, académico y promotor de la corriente martiana, se pregunta, ¿y el embargo al que el régimen comunista cubano culpa de su inoperancia, dónde está? De acuerdo a los datos presentados, el pollo congelado fue el producto más importado por Cuba. De hecho, Estados Unidos es el principal suministrador de dicha carne a la mayor de las Antillas. Destaca el informe que existieron además exportaciones, entre otros, de productos para la salud, exportaciones de café, de carne porcina, de leche, incluso de automóviles, y más de 36 millones de dólares en ayuda humanitaria.
En estos momentos en que el país va a ritmo vertiginoso a la opción cero, cuando ya nada funciona, cuando no hay alimentos, medicamentos, cuando, repito, insisto, opción cero, ya las personas lo que comentan es que no se tragan el cuento del bloqueo. El bloqueo es interno, que es el Partido Comunista de Cuba el culpable de lo que está sucediendo.
El embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano fue producto de la expropiación y confiscación sin remuneración de compañías estadounidenses por la naciente revolución castrista. Pero desde diciembre de 2001, gracias a excepciones a este, ha existido un flujo sostenido y constante de exportaciones desde Estados Unidos a Cuba, que supera los 7.246 millones de dólares. Luis Guardia, Martín Noticias.
Cinco y diez minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijo que tiene información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional y exhortó al gobierno federal a desclasificar documentos para que, junto con sus aliados, puedan discutir abiertamente cómo responder. El representante Mike Turner no dio detalles sobre la naturaleza de la amenaza y la Casa Blanca no ha hecho comentarios. Entre tanto, el senador cubano-americano Marco Rubio, integrante de la comisión, dijo que está informado del tema y tomando el asunto muy en serio, pero que es importante ser cauteloso y no divulgar fuentes. El representante Turner envió el miércoles temprano un correo electrónico a los miembros del Congreso en el que dijo que su comisión había identificado una cuestión urgente respecto a una desestabilizadora capacidad militar extranjera. Además, los alentó a acudir a una instalación segura de información delicada para revisar los datos de inteligencia. Y un día después de su estadía en el hospital por problemas de salud, el secretario de Defensa de Estados Unidos, general Lloyd Austin, organizó una sesión virtual sobre Ucrania para ayudar a conseguir municiones y artillerías que Kiev necesita con urgencia para enfrentar la agresión de Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, hablando de forma virtual al grupo de contacto sobre Ucrania, dijo el miércoles que Estados Unidos no dejaría de apoyar a Ucrania en el corto y largo plazo, incluso cuando la solicitud del presidente Joe Biden para fondos adicionales languidece en la Cámara de Representantes controlada por los republicanos. Austin habló desde su casa en la zona de Washington, D.C., luego de su hospitalización el domingo. Austin se recupera de las complicaciones de su cirugía en diciembre para tratar cáncer de próstata. Él dice que el Kremlin sigue apostando a que todos perderán interés en Ucrania y que el apoyo desvanecerá, pero que él está más decidido que nunca y que el grupo de contacto se mantiene decidido y firme. Dice que Estados Unidos continúa apoyando firmemente a Ucrania y seguirá apoyando la lucha principal de ese país contra la agresión imperial de Putin. Austin dijo en sus comentarios que el grupo de contacto trabajaría para dotar de recursos a algunas de las necesidades más críticas de Ucrania a corto plazo, incluida su urgente necesidad de más artillería, municiones y misiles de defensa. No está claro si el Congreso de Estados Unidos llegará a un acuerdo que le daría al Pentágono fondos adicionales para reiniciar los envíos regulares de municiones al frente de Ucrania. El Senado aprobó el martes su última versión de un paquete de financiación de guerra, con cierto apoyo de los senadores republicanos, eliminando el controversial lenguaje de seguridad fronteriza que ha sido un punto de fricción para los miembros conservadores, con la esperanza de que el proyecto de ley reducido pueda obtener el apoyo republicano en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el presidente de dicho grupo, Mike Johnson, ya ha indicado que podrían pasar semanas o meses antes de que el Congreso envíe la legislación al escritorio del presidente Joe Biden. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En una elección especial, el demócrata Tom Suozzi ganó la candidatura a su puesto en Nueva York y acortó las diferencias entre demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Luego de la escandalosa expulsión del legislador republicano por Nueva York, George Santos, una extraordinaria medida de la Cámara de Representantes por haber mentido sobre su biografía y por acusaciones de fraude, anoche, en una elección especial, el excongresista demócrata Tom Suozzi ganó el escaño que había quedado vacante, reduciendo así una mayoría maquinaria republicana de por sí ya muy reducida que ha tenido problemas para aprobar leyes. En su discurso de celebración, en el que la inmigración fue el tema central, el feliz y orgulloso legislador Suozzi celebró con sus seguidores y llamó a la unidad.
Hay divisiones en nuestro país donde la gente ni siquiera puede hablar entre sí. Lo único que hacen es gritarse entre sí y esa no es la respuesta a los problemas que enfrentamos en nuestro país. La respuesta es tratar de unir a las personas de buena voluntad para tratar de encontrar puntos en común.
El vencedor de la noche neoyorquina había ocupado el escaño antes de dimitir para postularse para gobernador, derrotando a Masi Pilip, una legisladora republicana nacida en Etiopía que sirvió en el ejército israelí y que fue muy crítica por el manejo de Suozzi con el tema de inmigración, aunque estuvo de acuerdo en que se necesitan controles más estrictos y criticó a los republicanos por rechazar un acuerdo de seguridad fronteriza negociado con el Senado. De esta manera, la victoria del legislador Suozzi reduce la mayoría del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a 219 contra 213, lo que dificulta un poco más su gestión, que tendrá el difícil desafío de aprobar medidas. El distrito de Nueva York ha servido como campo de prueba para los mensajes de ambos partidos antes de las elecciones de noviembre, cuando la presidencia y el control de ambas cámaras del Congreso estarán en juego. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
5:16 minutos de la tarde, pasamos ahora con más noticias. Y nos vamos a Venezuela, donde el régimen anunció al menos 15 nuevas detenciones que serán ejecutadas por un supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas.
Por el caso por el que fue detenida la abogada hispano-venezolana Rocío San Miguel, el fiscal general Tarek William Saab dijo este miércoles que hay también más de una docena de personas involucradas.
No voy a mencionar todos los nombres, pero hay en este momento, por este caso, 19 involucrados. Hay además 15 órdenes de aprehensión por ejecutar, porque muchos están prófugos, pero hay una detención clave, que fue la de el exmilitar terrorista Ángelo Heredia, una persona que en el año 2016 fue detenida por intentar volar con explosivos la sede del SEBIN.
A pesar de que Saab dijo que la presentación de San Miguel fue de acuerdo con la ley, previo a su conferencia de prensa, diversas organizaciones no gubernamentales protestaron por su desaparición forzada y la incomunicación en la que se encuentra la defensora de derechos humanos, tal y como lo denunció Lexis Rendón de la ONG Laboratorio de Paz.
No vamos a aceptar declaraciones, ni videos, ni grabaciones de Rocío San Miguel autoinculpándose cuando no sabemos de dónde salieron esas pruebas. Cuando sabemos y hemos monitoreado que esto es un ejercicio bajo la tortura.
A Laura Lousa, directora de la ONG Acceso a la Justicia, le preocupa la táctica de tortura que aplican a San Miguel al ir también en contra de sus familiares directos.
Pero lo más grave y lo más increíble no es solo su incomunicación, la falta de información sobre su estado de salud, que hoy en día persiste, sino además el ataque a sus propias familias, a su hija que también fue detenida arbitrariamente y fue desaparecida, al padre, su hija, a sus dos hermanos y a su exesposo, que también está imputado con distintos delitos y hoy en día sigue preso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Perú nombró 4 nuevos ministros, incluido el de Economía, en medio de una recesión económica. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
El gobierno de Perú nombró el martes a 4 nuevos ministros, entre ellos al titular de Defensa y al de Economía y Finanzas, en medio de una recesión que el país arrastra desde 2023. Además de los cambios en los sectores de Defensa y Economía, el gabinete también tendrá nuevas caras en el Ministerio de Energía y Minas y en el Ministerio del Ambiente. En Economía, la presidenta peruana Dina Boluarte juramentó a José Arista en reemplazo de Alex Contreras, mientras que en Defensa asumió el general en retiro, Walter Astudillo, en lugar de su par Jorge Chávez, salpicado por un caso de tráfico de armas en el ejército. En las carpetas de ambiente nombró al biólogo Juan Carlos Castro y en energía y minas al ingeniero Rómulo Mucho. Los 4 ministros salientes acompañaban a la presidenta desde el inicio de su gobierno, en diciembre de 2022. Sectores del parlamento exigían la salida de Contreras, debido a que durante meses en 2023 negó que el país entraría en recesión. La economía peruana se vio afectada el año pasado por condiciones climáticas desfavorables debido a la presencia del fenómeno El Niño, que arruinó la cosecha agrícola en 2023. Perú entró en recesión el año pasado con previsiones de crecimiento por debajo del 0,9%, en contraste con la expansión del Producto Interno Bruto de 2,68% en 2022.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, negó hoy que su gobierno tenga sobre la mesa una nueva oferta de Hamas para liberar a rehenes a cambio de presos palestinos y descartó cualquier avance salvo que el grupo islamista renuncie a lo que llamó ilusorias propuestas. En un comunicado divulgado por su oficina, Netanyahu dijo que Israel no ha recibido ninguna nueva propuesta de Hamas sobre la liberación de los rehenes durante las negociaciones que han tenido lugar en Egipto. El primer ministro israelí señaló que un cambio en las posiciones de Hamas permitiría que las negociaciones avancen. En nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre una nueva estrategia para tratar la diabetes y las enfermedades del hígado.
Un estudio reciente revela cómo un nuevo mecanismo podría mejorar la eficiencia de los tratamientos disponibles hoy en día contra la diabetes. El estudio, llevado a cabo con ratones y cultivos celulares, puede abrir nuevas vías de tratamiento contra enfermedades metabólicas, que son un problema notable de salud en todo el mundo. El estudio lo ha liderado la Universidad de Barcelona y el Centro de Investigación Biomédica en Red para Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas en España. El proyecto se centra en una proteína celular asociada a niveles elevados en muchas enfermedades, como la insuficiencia cardíaca, el cáncer o el hígado graso. Los pacientes obesos también presentan niveles elevados de esta proteína y su funcionamiento por lo general está alterado. Si se controla, la acción de la proteína también ayudaría a reducir la presencia de fibrosis hepática, un trastorno que se asocia con una mayor mortalidad en pacientes con la patología de hígado graso, apuntan los investigadores. Los resultados obtenidos hasta ahora a nivel de laboratorio sugieren que la modulación de los niveles de esta proteína podría ser muy útil para mejorar la efectividad de los tratamientos antidiabéticos actuales, ya que es la clave en la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, concluyen los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Así es, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancaron los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, también conocida como la Champions League, el torneo de fútbol más importante del mundo y mejor pagado a nivel de clubes. El Real Madrid, sin 5 o 6 titulares, viajó a Alemania y aún así se las arregló para derrotar al Leipzig, el actual subcampeón de la Bundesliga, 1-0, con un gol de Díaz en el minuto 48 a principios de la etapa complementaria. El Real Madrid no pudo contar con Jude Bellingham, que está lesionado, Antonio Rüdiger, Courtois, el portero principal del equipo, Militao y Alaba. Ninguno de ellos jugó en este partido y el Real Madrid logró sacar la victoria en Alemania. Recuerden que todavía falta jugar el encuentro de vuelta en el estadio madrileño Santiago Bernabéu dentro de un par de semanas, pero de cualquier manera las cosas pintan muy pero muy bien para el equipo merengue. Mientras tanto, en una cancha totalmente congelada en Dinamarca, el actual campeón europeo Manchester City, el equipo que dirige el español Pep Guardiola, derrotó 3-1 al Copenhague y ya tiene un pie en los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Con goles de De Bruyne, Bernardo Silva y Foden, el Manchester City fácilmente derrotó al Copenhague sin sudar mucho, que digamos, aunque con temperaturas de 4 grados bajo cero, tampoco iban a sudar mucho. Y aunque todavía falta jugar el encuentro de vuelta en Inglaterra, al Manchester City le basta con el empate para poder clasificar a los cuartos de final. Continúa la jornada europea, justamente mañana con la Europa League, el segundo trofeo más importante del viejo continente. El ex campeón europeo Feyenoord Rotterdam, 3 grados bajo cero, recibe a la Roma de Italia. El Galatasaray de Turquía, ya un poquito más agradable el clima ahí, recibe a la Sparta Praga de la República Checa. El Shakhtar Donetsk, jugando en Polonia, contra el Olympique Marsella de Francia. El Young Boys de Suiza contra el Sporting Lisboa de Portugal. El Milan de Italia recibe al club francés Stade Rennes, mientras que el Benfica en Portugal al Toulouse. Y recuerden que la próxima semana continúa la Liga Europea de Campeones con 4 partidazos, entre ellos Atlético de Madrid contra el Inter el martes 20 de febrero, el PSV Eindhoven, ex campeón europeo, contra el Borussia Dortmund, otro ex monarca continental, el Arsenal de Londres de visita en Porto, y por último el Barcelona contra el Napoli de Italia el próximo miércoles 21 de febrero. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston derrotaron por 8 puntos a los Nets 118-110 gracias a los 41 puntos de Jason Tatum, además de 14 rebotes. Oklahoma City Thunder aplastó sin piedad a Orlando Magic 127-113. Williams fue el máximo anotador con 33 tantos para el equipo de Oklahoma City. El Miami Heat, quizás con el resultado más sorprendente de toda la jornada en el baloncesto profesional, viajó a Milwaukee y aplastó a los Bucks 123-97, un resultado que muy poca gente esperaba en el baloncesto. Y eso que el griego Giannis Antetokounmpo se las arregló para meter 23 puntos con 11 rebotes y 8 asistencias, y aún así, el equipo de Milwaukee perdió. Adebayo con 16 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, ese triple doble. Él fue el jugador más valioso para el equipo miamense que, seamos sinceros, últimamente no ha jugado muy bien que digamos. Los Soles de Phoenix vencieron por 5 puntos a los Reyes de Sacramento, pese a que el lituano Domantas Sabonis tuvo el mejor partido para este individual de esta temporada, 35 puntos, 18 rebotes y 12 asistencias. Fue, sin duda alguna, el jugador más valioso del encuentro, pero su equipo aún así cayó 130-125. Los Timberwolves de Minnesota limpiaron el piso con los Trail Blazers de Portland. Anthony Edwards, con 41 puntos, fue el jugador más valioso para el equipo visitante. Y por último, los Lakers de Los Ángeles vencieron 125-111 a los Pistones del Detroit. Para Detroit, 8 victorias, 45 derrotas. En este partido, LeBron James, 25 puntos en 31 minutos de juego, mientras que Anthony Davis contribuyó con 20 puntos, 14 rebotes y 6 bloques. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Y ahora el mundo del entretenimiento de la mano de Alejandro Escalón.
Hoy miércoles 14 de febrero es la celebración anual del Día de San Valentín, pero también es miércoles de ceniza, fecha que no todos los cristianos observan y que para los católicos es un día obligatorio de ayuno y abstinencia, en una ocasión que tradicionalmente y comercialmente se asocia con chocolates y flores. El tema de las flores es interesante porque la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos dice que el 90% de las flores recién cortadas disponibles a la venta en Estados Unidos para hoy, día de San Valentín, llegan desde América del Sur al Aeropuerto Internacional de Miami. De acuerdo a Avianca Cargo, las flores llegan desde Colombia y Ecuador en cientos de vuelos a Miami en su recorrido a floristerías y supermercados en todo Estados Unidos y Canadá. Momentos después de haberse presentado en el medio tiempo del Super Bowl, el domingo, la estrella de Rhythm and Blues, Usher, se casó con su pareja Jennifer Goicoechea en Las Vegas. El primero de marzo, 9 días antes de la entrega del Oscar, se estrena la segunda parte de Dune del director quebequense Denis Villeneuve. La película incluye en su elenco a Timothy Chalamet, Austin Butler, Zendaya, Florence Pugh, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Christopher Walken, Charlotte Rampling, Rebecca Ferguson y Javier Bardem. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Que pasen todos muy buenas tardes.